Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Zelensky advierte de que ataques a civiles como los de Zaporilla no quedarán impunes. Guillermo Vila.
En un comunicado que ha difundido en redes sociales, el presidente de Ucrania lamenta los ataques contra civiles de esta madrugada que han causado 17 muertos y más de 40 heridos. El presidente ucraniano habla de mezquindad absoluta. Por el momento, desde Kiev siguen sin asumir la autoría del ataque al puente del estrecho de Kerch, el viaducto que conecta a Rusia con Crimea y que es todo un símbolo para Rusia. Todo esto mientras la central nuclear de Zaporilla sigue desconectada de la red y que aumenta todavía más la escalada de tensión en torno al uso de armas nucleares, un riesgo que conviene no minimizar, como ha explicado en la mañana del fin de semana aquí en COPE el analista de defensa Guillermo Pulido.
La probabilidad de que finalmente Rusia ejecute un ataque nuclear en Ucrania o haga un uso nuclear, creo que es elevada. Putin va completamente en serio en su advertencia, porque todavía no fue una amenaza. El ejército ruso no tiene cómo defenderse, ya ha sido empleado la gran mayoría de sus fuerzas armadas. Ucrania cada vez será más fuerte militarmente, no podrán realmente frenar el avance ucraniano. Una de dos, en los próximos meses va a tener que tomar una decisión de si acepta perder la guerra o escalar el tema nuclear.
Y en Cataluña, Pere Aragonès ultima la configuración de su nuevo gobierno. Esquerra descarta adelantar elecciones y diseña una nueva estrategia para gobernar en minoría después de que Junts abandonara la coalición. Los de Esquerra miran a los socialistas. Su presidente Oriol Junqueras les insistía ayer en demostrar su compromiso con lo que él llama lucha contra la represión. Una invitación que ha rechazado esta misma mañana el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que ha dicho en la radio catalana que no piensa en una moción de censura ni en nuevas elecciones, pero que no acepta lecciones.
Nosotros no damos lecciones, pero tampoco las aceptamos de nadie. Hemos trabajado siempre para respetar el Estado de Derecho y trabajamos para superar el resentimiento. Yo tengo una buena relación con todo el mundo, pero no doy lecciones ni las acepto.
Y seguimos conociendo detalles de la muerte de un niño de escasos meses al caer en un toro mecánico en Lobosillo, en Murcia. ¿Qué novedades tenemos a esta hora, Pedro González?
Según ha podido saber la cadena COPE, el trágico suceso ha tenido lugar durante la celebración de un cumpleaños y no en una feria o fiesta popular. Los restos del pequeño de 9 años fueron trasladados inmediatamente al Instituto de Medicina Legal de Murcia para practicarle la autopsia. Según testigos presenciales, en un momento dado hubo un movimiento brusco del toro mecánico y esto hizo que el pequeño no pudiese agarrarse bien a la tracción e impactar contra el suelo, siendo el golpe letal. El suceso ocurrió al filo de la pasada medianoche en la pedanía murciana de Lobosillo y ha generado una gran conmoción entre todos sus ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Verstappen ya celebra su segundo título de Fórmula 1, Luis Calador.
El artículo 57 y una sanción a Charles Leclerc ha dado el segundo mundial consecutivo al neerlandés, a Max Verstappen, después de que saliese la bandera roja y la carrera estuviese suspendida por varias horas. El neerlandés ha celebrado en diferido un triunfo merecido tras una temporada increíble, y esto ha dicho tras todo el caos.
No sabíamos cuántos puntos íbamos a tener al principio. Una vez nos dijeron que se iban a otorgar todos los puntos, Charles con los 5 segundos ya estaba claro, pero antes de eso era un sí, no, sí, no. Ha sido una temporada muy especial hasta ahora.
En el fútbol, el Barcelona está a la espera del partido de hoy contra el Celta a las 9 de la noche, pero ahora mismo la noticia es la asamblea de compromisarios del club donde está presente Víctor Navarro.
Una asamblea que empezaba a las 10:30 de la mañana, ahora mismo en el segundo de los 8 puntos, se vota el cierre económico de la pasada temporada, 98 millones de beneficios. Joan Laporta ha desvelado que para inscribir a Jules Koundé tuvieron que avalar personalmente su junta directiva e incluso Mateo Alemany hasta 10 millones de euros. El presidente azulgrana ha asegurado que han salvado el Barça y que están ahora más que nunca a favor de la Superliga.
Mirad, es por esto que nosotros damos apoyo firmemente a la Superliga. En la Superliga los clubes presidiremos nuestro destino, porque seremos los que organizaremos la competición. La Superliga, no tengáis ninguna duda que será, si se consigue, una liga abierta, basada en la meritocracia, y además también trabajaremos para respetar las ligas estatales.
En la Liga Santander, como decíamos, el Barcelona buscará volver al liderato en una jornada que sigue hoy a las 2 con el Valladolid Betis, a las 4 y cuarto Cádiz Español, a las 6 y media Real Sociedad Villarreal. Y la selección española conocerá ahora su grupo de clasificación para la Eurocopa 2024. Acaba de comenzar el sorteo y los cocos están en el bombo 2 con Francia e Inglaterra y en el bombo 3 con la Noruega de Haaland, que marcó ayer con el Manchester City. Y en golf, John Ram partirá como líder en la última jornada del Abierto España, que comienza a la 1:30.
Ahora en COPE, continúas escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Quedamos para la 1, para dentro de una hora en las noticias. Y aquí seguimos en Fin de Semana, que tengo que además que llamar a mi madre.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal
opportunity for all to sing, dance and clap their hands. Mamita, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Creo que ayer te diste una vuelta por el rastro madrileño.
Ah, sí, maravilloso, maravilloso. Estuvimos comiendo unos caracoles y unos callos a la madrileña de maravilla, de maravilla. Un sol espléndido.
¿Había mucha gente?
Pues sí que había gente, pero tampoco excesivo. Los sábados se está muy bien porque no es el jaleo que hay el domingo cuando están todos los puestos en el gasto, porque está, se puede andar bien y se estaba muy bien, muy bien.
Ay, es que me hace mucha gracia cuando oigo tu acento hamburgués y me dices que te has comido unos callos. Pero a ti cuando viniste a España no te daba un asco que te morías, que te dijesen que te ibas a comer las tripas de no sé qué y los genitales de no sé cuántos y los caracoles y...
No, lo que me daban un poco de paro eran los entresijos y todas estas cosas que se comían mucho en esta época en Madrid. Porque había puestos, porque, por ejemplo, en Peña Grande y en Peña Chica había muchos puestos donde se comían los entresijos estos. Y
las gallinejas.
Las gallinejas, que era muy frecuente, y me daba un poco reparo. Pero bueno, al final he comido de todo.
Al final has comido de todo, ¿eh? Gallinejas, zarajos,
De todo. Y los alemanes les pasa al principio un poquito, ¿sabes? También los caracoles los ven un poco con reojo, pero bueno, yo ya como de todo y me encanta.
Bueno, y hay más cosas que ven con reojo, porque hay quien no ha visto en su vida un percebe, que mira que es raro un percebe. Yo digo siempre es una cosa maravillosa.
Con los alemanes me han pasado cosas rarísimas, porque he tenido gente aquí que a lo mejor han venido la primera vez a casa y a España, y yo quería recibirlo con más cuidado y con más cariño, y traía una mariscara y luego estaban delante de la mariscara y miraban los percebes y dicen, ay, ¿y esto qué es? Y no se lo comieron, ¿eh?
Es que parece la uña del diablo. O sea, es un correoso dedo negruzco que termina en una uña.
Pero ni saben comer cangrejos, ni saben comer cigalas, ni nada, porque lo destrozan todo.
Es que hay gente muy muy desgraciada. Nacer en España es una gran ventaja, ciertamente.
Sí, es verdad.
Oye,
tengamos, porque cada vez tenemos también menos marisco.
Bueno, ahora con el cierre de los caladeros hoy, que cierran 87 caladeros de entre el Golfo de Cádiz y el Gran Sol arriba, y se quedan nuestros pescadores, que dicen que a lo mejor vamos a tener problemas en Navidad para poner un rape en la mesa, porque se pescaba muchísima merluza, rape en esos caladeros y bueno, va a haber unas pérdidas terribles.
Lástima, pues la verdad es que en España siempre se ha consumido mucho pescado, mucho.
Eso era una de las cosas que te sorprendieron cuando viniste, porque en Alemania el pescado no se come.
Cuando ven aquí las pescaderías se quedan locos. Yo tengo cerca una pescadería muy buena y siempre los llevo cuando vienen. Y cuando vi la oferta que hay aquí, dicen que ellos solo comen ya pescado congelado en Alemania.
Bueno, y además hacen cosas rarísimas, porque por ejemplo por Navidad toman carpa, que es una cosa que nosotros tiraríamos.
Pero es una costumbre, yo no sé por qué, porque a lo mejor venía de la guerra cuando no había otra cosa. Yo no lo sé, pero la carpa siempre, por lo menos en el norte, la carpa siempre se ha comido.
Y la gente normalmente en el menú alemán, que están todo el rato, van a comer, pues lógicamente, patatas, mantequilla, cerdo, el pescado brilla por su ausencia, no lo toman jamás.
Sí, pues fíjate tú, prácticamente en Hamburgo no queda ninguna pescadería abierta que vende pescado fresco. Y
fíjate,
eso es puerto de mar.
¿Y es puerto de mar?
Sí, porque fíjate tú, ya no lo preparan, que el pescado que pescan en Alemania va directamente a Holanda. Ahí lo preparan y vuelve en cajas. Eso tampoco lo sabía yo porque lo dijeron el otro día en las noticias.
Pero qué barbaridad.
O sea, el pescado va a Holanda, ahí le hacen filetes y luego vuelve a Hamburgo muchas veces congelado.
Ay, por favor. No, no, si es que la vida puede ser muy triste en muchos lugares del mundo. Oye, mami, muy rápidamente te quería preguntar porque me ha preocupado ver muchas manifestaciones de la ultraderecha este fin de semana a favor de Putin en Alemania.
Pero si a esto te falta un tornillo, hija, es que no hay que hacerle caso porque no son tantos. Pero esto es un partido que francamente yo no sé cómo está allí. Por mi gusto estaría prohibido porque son racistas, son nacionalistas y tienen una tendencia muy al nacionalismo parecido que hemos padecido en la última guerra. Así que no creas tú que me gustan mucho. Y lo que digan estos señores, la verdad que no me importa ni lo más mínimo.
AfD es el partido este, pero realmente han citado varios miles de personas y se han presentado allí, ¿eh? Y todos gritando a favor de Putin. Y de que
pues
si
se... mía, pues yo no sé que pues, cómo pueden... Ahora resulta que son de extrema derecha y gritan a favor de un país que está gobernado por el comunismo. Yo no entiendo nada. O sea que...
Sí, parece. La verdad que tienen más arraigo en lo que fuera la parte comunista de Alemania, en lo que corresponde a la RDA.
Sí, porque ahí el otro día vi yo con entrevistado a una señora y decía, bueno, nosotros siempre hemos estado en Alemania Oriental, más cerca de Rusia, efectivamente, sí, estaban dominados por los rusos durante 40 años. Y yo no sé, porque esta señora estaría enchufada por el partido o algo así, porque la pobre gente que no tenía ni un cubo de pintura para pintar su fachada y no tenían ni ropa para ponerse, pues no lo habrán pasado tan bien.
Dice miles
pues
de...
Yo les aconsejaría lo de la AfD que se vayan a vivir una temporada a Siberia.
Sí, es una opción allí.
Porque es muy
allí.
Cómodo, vivir en Alemania con todo el confort que tenemos ahí y todas las ayudas y luego gritar a favor del comunismo. Que se vayan a vivir una temporada a Siberia o a Cuba.
La verdad es que es impresionante, dice. Miles de simpatizantes del partido ultra AfD piden en Berlín el fin de las sanciones a Rusia. Protestan por la situación económica y dicen que si fuesen mejores las relaciones con Putin,
claro,
llegaría el gas.
Ya sabíamos que había que hacer algunos sacrificios porque con el problema del gas y con la energía, pero ellos solo piensan en ellos. Piensan en ellos, que los demás que se fastidien.
Fíjate
y la
cómo...
pobre gente que está muriendo en Ucrania bajo las bombas, eso no les importa. Menuda chusma.
La verdad es que fíjate que han salido unas 10.000 personas, 10.000, y han salido en Gera, en Turingia, en Berlín, o sea que realmente es toda
pero
esa zona.
Pero hace tiempo que están protestando por todo, ¿eh? Porque lo organizan ellos. Yo no sé qué ha pasado con esta gente. En Alemania Oriental hay un descontento porque ellos dicen que no ganan todavía lo mismo que en la parte del oeste. Y yo es que las cosas van despacio, es que se ha hecho tantísimo y se ha gastado tantísimo dinero en esta parte que estaba totalmente arruinado, no tenían nada, no tenían calles, no tenían conductos eléctricos, no tenían... Es que ahí se ha gastado un
bueno,
dinero...
Bueno, tenían las tuberías en la RDA de plomo de antes de la guerra.
De antes de la guerra y las carreteras. Yo he visto los baches que tenían más baches que carretera. Y claro, todo eso ha costado un montón y ya la gente no está contenta, no, que pide más y más.
Dice, el precio del gas, dice este Tino Schrupalla, que está al frente, es copresidente de la AfD, el partido de la ultraderecha alemana, el precio del gas volverá a la normalidad si volvemos a comprar gas barato de Rusia.
Pues ni caso. Es lo mejor hacerlo en mi caso. Y yo quiero que la gente... Pero si no tiene ninguna importancia este partido en Alemania. si no llegan ni siquiera a las Cortes. Tienen un mínimo de aceptación y cada vez van a tener menos.
Mamita, o sea que... pues luego te veo. Iré sobre las 7, ¿vale?
Muy bien.
Después de la siesta.
Muy bien. Bueno, Cristina. Adiós.
Un beso, un abrazo, mami. Un beso. Hasta ahora. Y llega ese momento de aprender un poquito, que gusta mucho aquí en fin de semana, y de saber qué fue noticia la semana próxima gracias a la maestra de periodistas, Elsa González. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que lo voy a adivinar, fíjate, lo que fue noticia la semana próxima, porque es que estamos en el puente acueducto de la hispanidad.
Claro. Vamos a hablar de Colón, de Cristóbal Colón, pero fíjate, este hombre con su descubrimiento cambió el mundo, pero apenas conocemos su personalidad.
Esto es que de él, humanamente, sabemos poco, no en el sentido de que no se sepa nada históricamente, sino que realmente no se difunde.
Efectivamente. Bueno, no solamente no se difunde, ahora incluso se estudia muy poquito, pero fuera y dentro de España. Y la verdad es que su gesta cambió la humanidad. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de Cristóbal Colón, abordarle desde todos los puntos de vista. Bueno, algunos historiadores cifran su nacimiento en Génova el 31 de octubre de 1451, pero investigaciones posteriores lo ponen en duda. El supuesto Colombo, de familia humilde, en el que se basan para decir que era genovés, parece que muere en 1480. El caso es que puede ser judío mallorquín, vasco, gallego, es un enigma, y escribe en español, posee un aire noble. Yo creo que todavía desconocemos su origen, y con el tiempo nuevas investigaciones pueden arrojar luz. Bueno, le encontramos en Portugal, ya joven, donde parece que se hunde un barco y alcanza la costa a nado.
Anda, fíjate, eso no lo sabía yo.
Él era muy buen nadador. Yo creo que era una de sus particularidades físicas que todos destacaban,
Fíjate. No sabía yo esta circunstancia, ¿sí?, de que se viese en un naufragio apelando a la natación, Cristóbal Colón.
Parece que así llega a Portugal, y en torno a 1480, muy joven, se casa con Felipa Móniz, hija del colonizador de las islas de Madeira, que era una familia ya bien situada, y tienen un hijo, Diego. Cristóbal Colón estudia esos años, los mapas, las diferentes versiones sobre la situación de la India, porque según Marco Polo, estaban más cerca desde el Atlántico de lo que ya habían fijado los griegos, que son los que tenían razón, fíjate, cientos de años antes. Bueno, cree que entre Canarias y Cipango, que es el actual Japón, hay unas 2.400 millas náuticas, cuando en realidad hay 10.700, o sea, la diferencia es de 8.000 millas. Bueno, Colón ofrece su proyecto al rey de Portugal, trae especias, seda, oro, traer especias y oro desde a través del Atlántico, porque el poderío de los turcos otomanos ha encarecido esa intermediación. El monarca luso lo rechaza, es demasiado dinero, pero envía secretamente una expedición por esa ruta. Regresa sin haber encontrado nada y definitivamente al monarca portugués no le interesa. Bueno, el fracaso le mueve a buscar alternativas, deja Portugal, deja allí a su esposa, se viene a España y le encontramos ya en La Rábida, donde le apoyan los frailes en Moguer y la abadesa de Santa Clara, que es tía de Fernando el Católico. Logra entrevistarse con la reina Isabel, pero de momento no hay recursos, ni quieren que peligre un tratado de paz con Portugal. Nuestro navegante vende mapas y libros para mantenerse, conoce a la cordobesa.
¿Vende mapas y libros?
Sí,
que Colón vendía libros.
Así se sostiene durante ese tiempo, porque además él parece que era un hombre con cierta cultura. Conoce a la cordobesa Beatriz Enrique de Arana, tiene un hijo, Hernando, no llegarán nunca a casarse. casarse, pero le legará gran parte de su fortuna.
Bueno, pero él estaba casado, ¿no?
Él estaba casado y todavía vivía la mujer, porque ha habido investigaciones posteriores que dicen que Felipa ya había fallecido. No, Felipa todavía no había fallecido cuando nace Hernando.
Mira, vamos viendo, era vendedor de libros, nadador, sí. Mujeriego.
Él regresa a Portugal y ahí ya sí ha fallecido Felipa y se trae consigo a Diego. Y bueno, tras la toma de Granada, el rey Fernando logra también aceptar el proyecto, verá un empeño, la verdad, de la reina Isabel, y Luis de Santángel adelanta el dinero que debe abonar a la corona, y con ese dinero se va a emprender esa misión. Fray Juan Pérez representará a Colón en la negociación.
Una negociación durilla, como esas de alta empresa, porque Colón es muy exigente en las peticiones y al final hay que hacer capitulaciones, o sea, poner negro sobre blanco lo que se acuerda, y en las capitulaciones de Santa Fe se fijan las exigencias de ambas partes.
Que son muchas, sobre todo por parte de Colón, y mucha también la suspicacia, sobre todo por parte del rey Fernando. Bueno, Colón reclama el título de almirante y virrey hereditario, además de gobernador general de las tierras que descubra, y el 10% de la mercancía.
Fíjate,
que
eso, multimillonario. En fin,
pues sí. Los religiosos de la Rábida, y de nuevo esta abadesa de Moguer, liman las dificultades que surgen, le ponen en contacto también con los hermanos Pinzón. El mundo religioso, él era muy creyente, fíjate, a pesar de ese tinglado familiar, y religiosos tanto de Moguer como esta abadesa son vitales en el descubrimiento de América. Sin ellos nunca se hubiera realizado esa misión, Bueno, y por fin Colón parte con unos 90 hombres un 3 de agosto, hace escala en Canarias, un 3 de agosto de 1492, y tras motines, descontento en la larga travesía, el 12 de octubre avistan tierra. Es la isla de San Salvador.
Agosto, septiembre, tardan dos meses y nueve días.
Pero bueno, han parado antes en Canarias, con lo cual la travesía es de un mes y pico. Pero claro, un mes y pico cuando pensaban que entre Canarias y la costa de Cipango, que era Japón, había 2.700 millas marinas, cuando hay 10.700. Quiero decir que es que, claro, la tripulación no veía el momento de llegar y ya querían volver. Y le dan un ultimátum a Colón y le dicen, si en 3 días no avistamos tierra, regresamos. Y al segundo día se avista tierra. O sea que, bueno, en fin, la cosa sale adelante.
Tú fíjate, y que no haya un peliculón hollywoodiense monstruoso sobre esta gesta, que es la mayor gesta seguramente de la historia de la humanidad.
Pues hay bastantes películas, pero ninguna esa gran...
Nada como Ben-Hur, como los 10 mandamientos.
Efectivamente, no. En el viaje de retorno, debido a la tormenta, bueno, pues arriban en Lisboa, de manera que el rey de Portugal va a conocer el descubrimiento antes que los reyes católicos, de primera mano. Isabel y Fernando le reciben con júbilo ya en Barcelona, y esta ciudad, con ese motivo, la verdad es que crece, porque se organizan unos fastos enormes y desde Barcelona Colón escribe a todas las cortes de Europa para informar de ese hecho histórico. Es un hombre que se publicita muy bien, fíjate su personalidad.
Los reyes católicos, no me extraña que estuviesen en ese momento en Barcelona, porque gustaban muchísimo de la ciudad de Barcelona. Muchas veces celebraban allí cortes y impartían justicia, y ahí muchos restos, claro, de su presencia en la ciudad.
Aquí, en esta ocasión, residieron medio año, durante
cuando le recibe
Colón. Bueno, antes Colón pasa una noche de vigilia en la iglesia de Santa Clara para cumplir la promesa realizada en alta mar, porque estuvieron a punto de naufragar en las Azores, pero ya en el viaje de vuelta. Bueno, realizará 4 viajes al nuevo continente, al nuevo mundo, aunque Colón nunca va a renunciar a su idea primigenia, creía que llegaba al Extremo Oriente. Y al final de su tercer viaje, Colón se halla física y mentalmente muy debilitado, ya con artritis, problemas de visión, y en el último viaje, plagado todavía de más dificultades, deja exhausto al almirante y el 20 de mayo de 1506 muere en Valladolid. Tiene, se cree, 54 años y cuando llega a América, unos 40, ya no era ningún niño, ¿eh?
Se trasladaron sus restos de Valladolid a Sevilla, donde se pueden visitar.
Sí, bueno, pero además es que recorrieron mundo, ¿eh? Porque después la esposa de su hijo Diego reclama los restos y los lleva a Santo Domingo. En Santo Domingo están, pero Napoleón invade aquellas islas, los trasladan a La Habana. Cuando Cuba se independiza, los restos regresan a Sevilla. Y no se sabe si han quedado parte de los restos en Santo Domingo. O sea, la verdad es que...
Y además ha habido varias investigaciones sobre lo que conservamos para poder establecer si se trataban o no verdaderamente de restos de él.
Los de Sevilla son suyos.
Y de poder filiarlos, ¿no? Decir eso que es. Nos diga algo de... Con el tiempo probablemente esos restos hablarán más, porque la ciencia
seguro
podrá incluso por vías insospechadas fijar las cadenas de ADN y tal, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el caso es que gira el cuerpo de Colón por América y por España, pero finalmente, fíjate, hay una cosa, Cristina, curiosa, y es que él era un gran navegante, pero un mal gobernador.
Eso te iba a preguntar, porque conocemos el hito, el gran descubrimiento, sí. pero ¿qué sabemos de la personalidad de Cristóbal Colón?
Pues fíjate, su grandeza de descubrimiento fundamental en la historia choca con acusaciones de tiranía, de incompetencia como gobernador. Los reyes católicos le relevan a Colón del poder y lo reemplazan por Francisco de Bobadilla. Eso ocurre en el tercer viaje, fíjate. Es un hombre muy familiar. En gran parte de sus viajes le acompañan dos de sus hermanos, Bartolomé y Diego, que también ocultan su origen, ¿eh? Por eso es un enigma muy bien guardado. Por eso dudan de que sea italiano, porque eso lo podían haber dicho con mucha facilidad. No pasaba nada, ¿no? Documentos del archivo de Simancas revelan que Cristóbal Colón usa la tortura, la represión, para imponer el orden. Pero los reyes católicos no se van a quedar impasibles ante esas actuaciones, especialmente la reina Isabel, que lo llama capítulo, y los hermanos Colón van a permanecer presos 6 semanas después de este tercer viaje. Y aunque le devuelven la libertad y sus bienes, el almirante ya no recupera su papel de gobernador, es decir, que esas capitulaciones al final no pueden cumplirse. Colón es un visionario, un idealista, es intrépido, tiene un talento enorme, tenaz, es muy seductor en la comunicación, por eso convenció a todos, a los frailes, a la reina Isabel, a Fernando, que era más difícil, sabe elegir la tripulación, supera motines, físicamente le describen como un hombre alto, rubio.
¿Qué me dices?
Sí,
ah,
sí.
Fíjate, con, era un rubito.
Sí, el pelo se le queda rápidamente blanco, por eso...
Eso es muy propio de los rubios,
sí,
que conservan el pelo y va a lo blanco.
Efectivamente, y en en las pinturas que han trascendido siempre aparece con el pelo blanco. Una nariz aguileña, es fuerte, un gran nadador, como te comentaba, muy prudente en la bebida y en la comida, ¿eh? Sufría frecuentes jaquecas. Dicen que era un hombre afable, aunque arrogante, familiar, enemigo de blasfemias, era curioso en el hablar. Un icono de la historia, pero no se le puede juzgar, a mi juicio, con ojos actuales.
Es que hablamos de hace 500 años.
Efectivamente.
Siempre hay que pensar que el encuentro con América, el descubrimiento y la conquista se producen hace 500 años. Acabábamos de salir de la Edad Media.
Y sin esos visionarios seguramente no se hubiera llegado a ninguna parte. Porque fíjate, tienes ahí a un Marco Polo que llega hasta los confines de tal. Este hombre que se empeña en encontrar. Tienes a Elcano. Bueno, la figura de Elcano yo creo que no es suficientemente valorada. Fíjate, Colón se encargó de distribuir a todas las cortes europeas su gesta, pero Elcano no escribió a nadie. Y el historiador que iba en el viaje, que sobrevivió, solo habla de Magallanes, cuando Magallanes se quedó en mitad de la gesta. Quien dio realmente la vuelta al mundo fue Elcano.
Fue Elcano. Otro día hablaremos de Elcano, pero en este puente de la Hispanidad, ciertamente la figura de Colón, de este rubio, seductor, interesante y enigmático, pues merecía la pena ser abordada. ¿Te quedas a la tertulia,
claro,
Elsita?
Sí. Además, difícilmente se puede salir hoy de la emisora, ¿eh?
Bueno, está el centro de Madrid imposible con todas estas celebraciones de la Hispanidad. Oye, tus tíos, tus tías, ¿tienes anécdotas curiosas de alguno o de alguna de ellos? Porque sobre eso vamos a hablar enseguida.
Tengo algunas cosas.
Tienes, ¿no? Ese tito, esa tita, esa circunstancia sorprendente, alegre, embarazosa. Cuéntanoslo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
K-329 Belgorod, uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis.
¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Hay bastante opacidad, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? ¡Pruébala! Comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Internacional de los tíos. Que esa es una experiencia interesante de vida. ¿Por qué? Es la de incorporar a un chiquillo o una chiquilla a tu vida que es hijo de tu hermano o de tu hermana. Y el tío y la tía pues tienen un papel muy importante en la familia cercana, ¿no? Hay tíos medio pensionistas, pero hay tíos muy particulares que marcan las vidas de las familias. Y en ocasiones se te queda alguna anécdota con relación a ellos. De eso vamos a hablar, de cosas de titos y de titas, ¿no, Laura Rubio?
Sí, nuestros oyentes pues recuerdan con muchísimo cariño la figura de sus tíos, pues eso, nos han contado anécdotas, nos han dicho lo que han supuesto para ellos en su vida, y la verdad es que es muy interesante escuchar todo lo que nos han contado, así que si te parece, pues empezamos con el primero.
Yo tengo un tito, mi tito José, que todo lo gracioso que le puede pasar a una persona le pasa a él siempre. Pero siempre me acordaré de cuando me quedaba en su casa a dormir porque mis padres se iban de viaje y él, que nunca ha tenido una niña, siempre ha tenido, todos sus hijos son varones, me tenía que hacer las coletas para ir al colegio. Madre mía, qué coletas. Aún así estoy muy agradecida. Gracias, tito José.
¡Ay, las coletas! ¡Qué buena idea!
A mí mi tía también me hacía coletas.
Pero que te las haga tu tito puede ser un desafío mayor, ¿eh? Sobre todo en aquella etapa, porque ahora los hombres ya han espabilado y las tareas se van homogeneizando de hombres y mujeres, pero en aquella época...
¿También en hacer coletas, tú crees?
Bueno, en el caso del Burgalés y del Cid Campeador y de Diego es más difícil, pero también...
Una cosa es que lo hagan y otra que tengan la habilidad y lo hagan bien. O sea, eso también hay que diferenciarlo.
Hacerlo bien.
La intención es lo que cuenta, ¿no?
Te voy a presentar a nuestra nueva incorporación de la tertulia, porque ha venido Paula Monreal, que es una influencer brutal, creadora de contenido gastro, ahora se dice así.
Muy
bien. Antes decíamos
que
sabía cocinar muy bien. Y que nos va a hacer cosas muy ricas. Paula, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, equipo. ¿Qué tal? Qué ilusión.
Aquí nos conocíais vosotras, ¿no?
No, pero siempre es bueno, y además yo, si es algo fácil, que no haya que meter ni siquiera en el microondas, ya me has ganado.
Nada, pues soy súper sencillito.
Porque soy anticocinera.
¿Tú eres anticocinera? Ah, yo no, a mí me gusta mucho. Lo que no tengo es tiempo, pero...
No tengo ni horno.
Pero ya estoy, el otro día aprendemos con unos gofres
de
coliflor y zanahoria.
¿Gofres? ¿Alguno los ha hecho?
Pues yo no los he hecho. Tengo la receta ahí colgada, ¿eh? Me comprometo.
Me falta la gofrera.
Que se puede hacer en una fuente.
Es verdad.
Cortarlo en cuadraditos,
sí,
o hacerlo en tipo tortita, que es como lo voy a hacer yo. Pero vamos, tenemos aquí los San Jacobos de calabacín. Sí. Bueno, los titos y las titas. Voy a saludar también a Sole Mayol. Sole, buenos días.
Buenos días.
Hola, Sole.
Hola, Sole.
Estás? ¿Dónde te hallas hoy?
Pues mira, oye, me quedo en mi casa porque no ha habido manera de llegar.
Claro, hasta
la radio, me hubiera encantado, hubiera subido por todas las montañas y bajado por el túnel al lado de los ríos, pero está lleno, absolutamente lleno. Había de todo.
Hay de todo, hay un macro concierto, está corriendo todo el mundo en todas las direcciones, es tremendo.
Pero espero que me oigáis bien, porque es que yo tengo muchos titos y muchos tíos muy especiales.
Ah, pues procede, por ahí podemos
mira,
empezar.
Mira, hay uno que, claro, no es así como muy de risa, pero la verdad es que es muy importante para mí, porque yo estoy aquí en la vida gracias a una tía. Bueno, mi tía Sole era como casi la madre de mi madre, porque era su hermana, pero se llevaban 18 años y siempre había sido pues,
claro,
como si fuera su madre. Y murió muy joven, como a los 50 y algún años. Entonces... ella cuando estaba, pues mi madre estaba hecha polvo, fue muy duro, muy duro. Y cuando ese mismo día que murió, pues resulta que mi madre se quedó así y dijo, vamos a tener otra Sole. Y en 9 meses salí yo.
¡Oh!
O sea que yo he venido a este mundo de sustituta.
¡Ay, qué bonito! Llevas el nombre de tu tía. ¡Qué bonito!
A mi tía y la quiero, aunque no la he conocido jamás.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, hay tíos muertos muy presentes en la familia por las cosas que han hecho, porque los otros llevan los nombres. ¡Qué bonita anécdota! ¡Me encanta!
Sí, pues yo soy la sustituta de mi tía Sole.
A mí me encanta.
He hecho todo lo posible. por ser mejor que ella o igual.
Bueno, bueno, has triunfado. Sí,
seguro.
Sí, doy.
Que has estado a la altura.
Has dado la nota, además.
Pues, y luego, mira, por ejemplo, a mi marido no le llaman tío. Son sus sobrinos, que también son los míos, los llaman titos. Y a él, como es tan payasete y se tira con ellos por los suelos y se ríe, bueno, juega con ellos muchísimo, no le llaman Tito Andrés, le llaman el Tito Jaimito.
Porque hace jaimitadas, ¿no?
Porque hace jaimitadas, qué rico.
Pues yo recuerdo a mi tío Matías, fíjate. Es el hermano de mi madre que se quedó, bueno, pues atendiendo a los padres, las fincas, un poco todo el... Porque eran hermanas el resto y emigraron todas. En fin, desaparecieron y se deshicieron también del cuidado de los padres ya mayores. Y yo pasaba allí los veranos con... Y me acuerdo cuando iba por la noche, dábamos una vuelta a lo que todos los animales en la cuadra. Bueno, yo lo recuerdo con verdadera satisfacción. Y salíamos y hasta llegar a la casa había pues 7 u 8 minutos de camino mirando al cielo. Y me enseñaba las distintas, los astros, los tal, dónde estaba situado a la luna en ese momento, Júpiter, si veíamos algo raro, si pasaba, en fin, algo volando extraño, no decía ovni en ese momento, pero podía ser. Bueno, desde entonces...
Se decía platillo volando.
Eso es.
Quiero recordar.
Miraba al cielo pequeña, bueno, y me ha apasionado además ya la astronomía, fruto de todo
¿Has
aquello.
¿Has visto?
Pero le quería, y le queríamos todos los sobrinos, especialmente.
Es que esto pasa. Hay esto personas pasa. Cuya memoria indeleble sí. permanece por generaciones. Sí, sí, es preciosísimo.
Querer. Y que te marcan para toda la
eso
vida.
Es,
yo también tuve
es.
A mi tío Pepe, que era un tío guapetón, que vendía, bueno, vendía de todo, sobre todo libros en el rastro, ya sabes que soy. Que ellos eran todos de una corrala, por el centro de Madrid y tal. Solo. Y él vendía libros y también vendía bolígrafos, pero lo de los libros me vino fenomenal porque fue el primero que me empezó a dar libros cuando yo tenía 12 años o por ahí y empecé a leer y me encantó y yo creo que gracias a él fui por otro camino que no era más que el que mucha gente de mi, yo qué sé, de mi barrio y gracias a que él pues me enseñó pues la vía esta de leer y de los libros y también vendía bolígrafos, se ponía en el medio del retiro, bueno, el retiro digo en el rastro. Y siempre había un grupo de mujeres, sobre todo, porque era muy guapetona, así, con los ojos verdes y morino, muy
¿como
guapo.
Tú?
Y se ponía a vender bolígrafos, que eran también llaveros. Se ponía el bolígrafo, llavero, el bolígrafo, llavero. Y a la vez que decía eso, hacía como un dibujo, y les iba enseñando los dibujos que hacía con el bolígrafo, y bueno, que vendía todo lo que se propusiera. Y ese era mi tío Pepe.
Bueno, ya sabéis que tú le debes a tu tía Sole tu nombre, pero yo le debo a mi tío Adolfo, mi sexo, que eso lo he contado muchas veces.
¿Cómo?
Sí, pero es que es tan graciosa la historia. Mira, se lo podía haber dicho a mi madre que la contase en antena. El único hermano de mi padre se llamaba Adolfo y falleció con 23 años de un derrame cerebral. Era mayor que mi padre. Y entonces mi padre tenía esta congoja y deseaba que un hijo varón suyo llevase el nombre de Adolfo, pero mi madre era alemana y venía del nazismo, ¿no? Claro. Entonces, vamos, antes muerta que sencilla. Y entonces Felipe le decía de novio, pues sí, pues vamos a tener un Adolfito, dice mi madre, vamos. Y según se casaron, pues dice, pues vamos a tener un Adolfito, y nací yo, que no daba para eso. Y luego lo volvió a decir y nació mi hermana Patricia. Y cuando lo volvió a decir, nació mi hermana Constanza. Y cuando ya lo volvió a decir, nació mi hermana Marina. Y hasta aquí llegamos.
Toma ya. Mi madre se llamaba Adolfina.
Si se llega a quedar mi padre. Bueno, pero mi madre se niega. Sí, y sí. De ahí que no tengamos varones en la familia.
Pues mira, la tía de mi madre. La tía de mi madre, yo nací el día de San Blas. Entonces la tía de mi madre decía que me tenían que haber puesto Blasa.
Toma ya.
Se tiró toda la vida.
Pobre. Me encanta. A mí me encanta Blasa.
Mi tía Marce, que murió hace un poco.
Fin de semana con Blasa.
A Borges le encantaba, ¿eh?
Pero es que ¿sabes lo que pasó? Que luego una nieta suya nació el día de Santa Polonia. Entonces fue mi abuela todo el rato. Pues le teníais que haber puesto a la niña Polonia.
A Polonia, bueno,
que no es
la
tan
vida.
Feo a lo mejor. Pero Blasa, no me digas.
Blasa es más corto y más enérgico.
Sí, pero El rollito de
la blasa.
La blasa.
Oh, madre mía. Menos mal que no me lo pusieron. Bueno, que hay tíos y tíos, y están esta clase de tíos que son los que se sacrifican por sus sobrinas. Mira.
Bueno, pues yo recuerdo que a mí me gustaba mucho la Fórmula 1 y una vez me regalaron unas invitaciones para ir a un circuito de carreras. Y mi tío volvió de fiesta, me recogió y nos fuimos a ver el domingo por la mañana las carreras al circuito juntos.
¡Qué bonito!
¡Vivan los tíos!
Claro. Sí. ¿Tú tienes tíos burgaleses?
Sí, tengo varios, pero siempre recuerdo a mi tío Lucinio, que nos lleva, vive en el pueblo. Entonces, cuando íbamos allí los veranos, siempre nos enseñaba, tenía vacas, ordeñaba. Entonces, recuerdo mucho el ir a por la leche, hervirla luego en casa, nos enseñaba la huerta. Bueno. Todos los entresijos del pueblo los he aprendido gracias a él. Qué bueno, y al resto de hermanos de mi padre.
Yo también sé ordeñar, El ordeño también lo practico.
Pero siempre recuerdo ese momento de ir, no sé, era de noche, porque se ordeñaba de noche. Conservar la leche. Claro. Entonces ibas con una, no recuerdo cómo se llamaba, una especie lechera. De una lechera, bidones. Sí, una especie de bidón de metal, de latón, creo que era, si no recuerdo mal.
Qué bueno.
Y se conservaba muy bien la leche, muy fresca, que luego tenías que hervirla en casa.
Para desinfectar.
Qué buena.
Sí, pero yo esa niñez en pueblos con ganadería, con agricultura, eso es maravilloso. Y con una libertad enorme que te podías subir a los árboles.
Pero eso ya hablaremos otra vez. No, pasamos hablando de tíos y tíos. No sé si Paula tiene alguno.
Pero
yo soy tía, porque solo soy tía. Pero bueno, tengo muchas experiencias, lo que pasa es que a lo mejor no. Pero tenemos una tía, ¿vale?, que es hermana de mi madre, que es la tía de toda la vida, que ha estado con nosotros. De hecho, ha sido como nuestra segunda madre, porque siempre ha estado con nosotros.
Y que era soltera, que eso soltera, pasaba mucho
sí,
antes.
Sí. Y además te ve mucho, Cristina, mi tía Marisa.
Ay, y le mandamos un abrazo
desde aquí.
Es
que era
aquí.
Muy típico, o sea, se quedó soltera y pues ha estado con nosotros, y bueno, y con su otra hermana, pero siempre con nosotros.
Es que antes había tíos y tías solteros.
Eso, sí, sí.
Ahora eso nos da a todos por el matrimonio.
Sí, nos ha dado una manía tonta que tenemos.
Y que se ocupaba mucho de su sobrina.
Sí, y se ocupaba mucho de su
pues
sobrina.
Es súper curioso, porque mi madre siempre ha sido, como yo digo yo, un poco rancia. O sea, mi madre, cuando llegaban cumpleaños o navidades, no era de regalos, era algo productivo, ropa o no sé qué. Claro, nosotros con la ropa era como... Y mi tía siempre llegaba cargada de regalos con esas Barbies nacidas. Entonces la esperábamos como agua de mayo, sobre todo mi hermana Elena y yo, que
esas
nos llevamos
cosas inútiles, monstruosamente
claro, grandes. Pero que realmente un niño que no entiendo... A ver, que mi madre sí, una mujer muy práctica, muy, muy tal, pero nosotros queríamos juguetes. Claro. Entonces, en cuanto... Porque ella... vivía en Madrid y nosotros en el pueblo, y cuando nos decían que viene la tía Marisa, era como todos, uy, qué bien, algo trae algún juguete.
Claro.
Sí.
Bueno, más oyentes.
Yo soy bastante tía también, pero nunca me han llamado tía mis sobrinos, porque yo me llevo bastante con mis hermanos y tuvieron hijos muy pronto, con lo cual mis sobrinos se llevan poco conmigo. Y me llamaban la tata. Y una de mis sobrinas, muy graciosa, cuando antes veías a alguien en una pantalla, por ejemplo en la tele, que yo empecé a trabajar en la televisión española entonces bailando, y mi sobrina pequeña me vio dentro de la televisión y ¡ay, tía, la tata! Y cuando vio que la tata no salía, empezó a llorar.
Está metida.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, que ahora todo el mundo estamos en los iPads, en los móviles, en todas partes. Bueno, pues la niña llorando hasta que me llamó mi hermana, me dijo, vente para casa, que la niña no para de llorar.
Porque no sales de la
porque
caja.
Porque no podía salir de la tele.
Date cuenta.
Bueno, mira, más oyentes.
Tengo dos tíos. Uno falleció, era como un padre para mí. No voy a entretenerme sobre todo lo que quería, pero sí que le agradezco dos cosas. Desde que tuve una edad suficiente, de adolescente, me entrenó y me ilustró mucho sobre dos temas importantes para mí. Una, la cultura del vino, y otra, los fósiles y la arqueología. Y luego tengo otro tío, que es el antiguo bajista de Paco Lucía, Álvaro Llévenes.
Madre.
Y con el cual estoy montando a temas de jazz, ya que soy guitarrista, y me está aportando mucho a su avanzada edad, aunque está hecho un chaval, a estas alturas. Musicalmente es muy interesante.
Espera.
Date cuenta.
¿Cuántos hay que recordar también tienes? La cantidad de sobrinos que son famosos también gracias a un poco a sus tíos, ¿no? Malú, precisamente ahora que habla de Paco de Lucía, pues era su sobrina.
Es verdad.
Irene Escolar, sobrina de Julia Gutiérrez Cava y de Emilio Gutiérrez Cava. Cristina Castaño, sobrina de Pepe Domingo Castaño.
Sí, cierto.
O sea, muchísima gente que ha salido, pues a lo mejor en los medios y tal,
Que, y Espósito que tiene una sobrina, ¿no? Que se dedica también al cine.
Esther Espósito.
Esther Espósito.
Súper famosa, sí.
O sea, que es que es curioso porque también existe esa relación.
Y Concha Velasco, es verdad, la sobrina.
Claro, sí, con Manuela Velasco.
¿Quién es?
Que también es
Manuela Velasco.
Manuela Velasco, sí.
Que le dieron un Goya antes que a Concha Velasco. Sí, sí. Y eso, a Concha Velasco le sentó como una patada.
A veces, además, las herencias se producen de tíos a sobrinos, porque la genética es muy caprichosa, igual que se produce de abuelos a nietos, ¿no? ¿Alguna cosa que nos hayan dejado en el tintero?
Mira, sí, yo quería contar más. Ah, bueno, espera, ahora después, cuando pongáis a alguien más.
Mira.
El tío Manolo, soltero, y además era bromista. A mi madre lo traía loco. Siempre, el Día de los Santos Inocentes, nos hacía alguna gorda. Estoy en Atocha, venir a por mí. Y luego era broma.
Tío favorito, no voy a nombrar para dejar a alguno fuera del sitio que le corresponde, pero sí quiero agradecer a todos mis tíos la infancia tan feliz que me hicieron pasar a falta de mi figura paterna.
¿Has visto? Fíjate, estas cosas también las tiene la familia grande, que ahí se sustituyen muy bien las orfandades, las limitaciones, padres que están y madres todo el día trabajando fuera.
La familia que acoge, claro, y ahí el tío tiene, claro, la tía tiene un papel fundamental, y es verdad,
¿eh? Exacto, sí, sí.
Os quería contar una así pequeñita, y es un tío de mi ex que le queríamos mucho porque era muy divertido, era ya mayor y estaba viudo desde hace tiempo, y de pronto empieza a ponerse súper contento porque ha ligado a los 80 años. Total, que estábamos todos muy contentos por él, se casó, nos invitó a la boda, fue un fiestón increíble, y al día siguiente nos llamaron que había muerto en la noche de boda.
¡Ay! ¡Ay, qué hija, qué lástima!
Oye, bueno, había muerto en los brazos del amor.
Sí, mira, pero, por lo menos.
Por lo menos cumplió. Había tenido una muerte dulce.
Feliz. Que sí, que sí.
Feliz, pero en ese. Conozco también en una residencia que ella tenía 82 años y él 81 también. Y han pasado ya varios años, ¿eh? Y siguen juntos, quiero decir.
Ah, bueno, pues las residencias de noche son un mundo lleno de sorpresas. El ser humano es vital hasta el final.
Y no tenían hijos, solo sobrinos. Y acudieron todos los sobrinos a la boda, claro.
Ay,
que
bonito.
Se celebró en la residencia.
Qué bueno. Bonita. Paula, haznos unos San Jacobos de calabacín.
De calabacín.
Ay, qué rico.
¿Qué os parece lo que nos propone?
Apuntamos.
Rico, 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 súper sanos. Además, como os he dicho antes, con solo 4 ingredientes.
¿Solo 4? A ver.
Sí, sí, sí. Bueno, anotamos ingredientes. Necesitamos, obviamente, el calabacín, un calabacín. Esto más o menos para unos 6 San Jacobos, ¿vale? Pues un calabacín, queso en lonchas, bajo en grasas, que lo hay del 30%, súper rico. Luego, yo los he hecho de pavo, de fiambre de pavo, los puedes hacer con jamón de York. Y luego el famoso papel de arroz, que todo el mundo me pregunta por Instagram, por la calle, Paula, ¿dónde se compra el papel de arroz? El dichoso papel de arroz, que yo hago un llamamiento a todos los supermercados que nos pongan papel de arroz.
Pues sí, porque la verdad yo tampoco lo conozco.
Y es que no sabes lo versátil que es, porque se puede hacer tanto como lo vamos a hacer ahora, como en preparaciones frías. Y deciros a todos que lo podéis comprar en grandes superficies, en tiendas asiáticas, en muchos herbolarios los tienen, en centros comerciales, o sea que se puede conseguir.
¿Es muy caro el papel de arroz?
No, suele costar unos 2 y pico. Eso sí, para la gente que es intolerante o celíaca, fijaros muy bien, que no entiendo por qué siendo arroz le meten gluten. Pues hay algunos papeles de arroz que contienen
que
gluten.
Que llevan gluten. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Como
es como
el
una
papel
oblea
blanco?
Es como, una oblea. Como una oblea así redonda. Y lo hay también en cuadrado, pero bueno, normalmente suelen ser redondos. Y es que ya te digo que son súper versátiles. Y como lo vamos a hacer hoy así a la plancha, el sabor que coge el arroz es, vamos, lo tenéis que hacer sí o sí porque os va a encantar. Así que nada, tenemos ya el calabacín, lo hemos lavado y lo cortamos por la mitad.
¿Pero le quitamos la piel?
No, al calabacín nada,
nada,
sin pelar y sin
mitad,
nada. Lo cortamos, le quitamos los extremos, lo cortamos por la mitad. Y hay que cortarlo, una de dos. Yo uso mandolina, no sé qué tal se os da el corte con mandolina.
Yo tengo mandolina, una que nunca la había usado, pero que se puede comprar hasta en los chinos, os la recomiendo mucho.
Sí, sí.
Tiene el aspecto de un rallador, pero con una sola raja, mira qué bien lo
esa,
explico.
El rallador este cuadrado que tiene
sí
cuatro
es
lados
ahora
por,
sí
y por uno, pues eso, o eso, o una mandolina normal, hay que tener
no,
cuidadito.
Yo tengo una mandolina de una sola superficie.
Ah, vale, esa es la que tengo yo. Bueno, pues nada, si tenemos mandolina, cortamos con mandolina, y si no, a cuchillito, como un poquito menos, o sea, como la mitad de un centímetro, ¿vale? Más o menos. Esto es una receta que el calabacín queda un poco al dente, para que no le, al que no le guste que quede al dente, lo podemos meter un poquito en el microondas, que, aunque no tengamos, y si no, 30 segundos a la plancha, vuelta y vuelta. Y nada, una vez que tenemos todo cortadito, nos vamos a montarlo, ¿vale? Ponemos una base de calabacín, en el medio el jamón o el pavo y el queso. Cerramos, rollo librito, y los dejamos ahí todos apartados. Y ahora las obleas, el papel de arroz, hay que hidratarlo.
¿Y el queso?
El queso lo hemos puesto en el medio, hacemos como un sándwich, o sea, ponemos calabacín, jamón o
queso,
pavo, queso, y cerramos con calabacín, como un sándwich de calabacín.
Vale.
Es que, Cristina, te veo siempre ahí anotando mis recetas, me emociona mucho.
Perdona, es que yo he decidido que voy a comer sano.
Sí.
No, porque es que ahora ya la cocina es sencillo, ¿eh?
Es que pero si es que la nueva cocina no tiene nada que ver, si es que es...
Bueno, esto es... Bueno, pues ahora tenemos que hidratar las obleas de arroz, ¿vale? Que para no desperdiciar agua, no truco, pero bueno, es algo básico. En un platito un poquito hondo lo llenamos con agua un poquito templada. Y ahí vamos bañando nuestras obleas, que más o menos tardan en hidratarse unos 30 segundos, que las vemos así rollo ya blandengues. La extendemos en la encimera.
¿Las obleas vienen cortadas?
Sí, vienen, ya te digo, son como, sí, obleas, vienen todas así, como 20 unidades o así suele venir en cada bolsita. Pues una vez que la hemos hidratado, la extendemos en la encimera y ponemos el sandwichito que hemos hecho con el calabacín, el jamón y el queso. Y lo cerramos como un paquetito de regalo, así por un lado, por otro, pum, pum, pum. Los cerramos todos y nos vamos a hacerlos a la sartén. Un truco para que queden, porque hay gente que me escribe, Paula, hay veces que se me queda un poco rollo blandiblú, para que queden súper crujientes, la sartén tiene que estar muy caliente y las gotitas que hemos echado de aceite, como media cucharada, también, o sea, tiene que estar en su punto. Nada, las ponemos en la sartén, los pintamos un poquito por encima, como llevan muy poco aceite, los pintamos un poquito por encima con un poquito más de aceite.
Ajá.
Y cuando vemos que están hechos, que están doraditos, les damos la vuelta y se hacen por los dos lados. Y quedan, porque es que además cuando los cortas es como el crujido del arroz y lo abres y se te queda ese quesito derretido, espectacular.
Y ya para es todo no, light, no. Pavo light, queso light, sí. Calabacín light, arroz light.
Todo light. Bueno, no hay que volverse un poco loco con los productos light porque muchas veces se llevan a engaño y no son tan light ni, o sea, light ni tan saludables como pensamos. ¿Me da tiempo a dar una salsita rápida muy saludable para
que
dar ya el toque?
Que tienes un minuto para
un
la
ketchup
salsa.
Saludable. Este está buenísimo. Es el típico tomate natural rallado que viene en botecito. Vamos a usar 4 cucharadas. Un dátil, un poquito de sal y unas 3 cucharaditas de vinagre. Lo trituramos todo bien con una mini pimer y nos queda un ketchup súper saludable para mojar los San Jacobins.
Lo de dátil, que toque le tiene que dar.
Le da ese toque dulzón, no le metes un azúcar procesado y bueno, y es que además para picoteo haces unas patatas así al horno tal. Y ese ketchup queda súper, súper rico.
Si es que no te puedes perder el fin de semana.
Aquí, todo
querido. Paula Monreal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, equipo.
Elsa González, que ha nutrido nuestra mente. Aquí se te nutre todo. La mente, el cuerpo, los genitales, las piernas, todo. Y nos vamos a las noticias. Después vamos a hablar de los riesgos de hacerse un tatuaje, oye, que creo que afecta al sistema inmunológico.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
No me puedo.